las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera noticia de hace unos minutos: Elena Sánchez es la nueva presidenta interina de Radio Televisión Española. La periodista releva a José Manuel Pérez Tornero al frente de la corporación tras ser propuesta por el PSOE. Ha sido respaldada con los votos de los consejeros de Unidas Podemos y del PNV también. Elena Sánchez es una de las caras más reconocidas de la cadena. Presentó y dirigió telediarios y programas de actualidad en La 1, en La 2 y en el Canal 24 Horas. Segunda clave. El presidente catalán, Pere Aragonès, ha asegurado que no se va a dar por vencido en su propuesta de negociar un acuerdo para un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Una idea que no ha gustado a la oposición en el Parlament de Cataluña, porque hasta los diputados de la CUP han calificado de inútil el plan de Aragonès. Mientras tanto, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se remite a la mesa de diálogo como solución.
Saben ustedes que el marco en el que se mueve el gobierno en sus relaciones con la Generalitat es esa mesa del diálogo que se reunió al finales de verano pasado, donde seguimos avanzando en aras a la normalización. Ellos mantienen sus pretensiones de máximos, que no son en absolutos compartidas por el gobierno.
Tercera, esta tarde el Congreso ha tumbado una iniciativa de Esquerra para rebajar la edad de voto a los 16 años. El PSOE se ha unido a los partidos de la derecha para votar en contra de esta propuesta, es decir, PP, Vox o Ciudadanos. Los socialistas han admitido que tienen acordado con Unidas Podemos abrir este debate. No a través de la fórmula, sino en la subcomisión que tiene abierta la Comisión Constitucional del Congreso. Maribel Sánchez.
El problema es que estos jóvenes de 16 y 17 años son los que muestran menos interés por la política, pero las autonómicas de mayo están a la vuelta de la esquina y cualquier voto sería de gran ayuda. Lo que se les ha pasado por alto a los de Esquerra es que la mayoría de esos 900.000 jóvenes ya han mostrado una preferencia que recordaba desde el PP el diputado Bermúdez de Castro.
El partido preferido por aquellos entrevistados que en las pasadas elecciones no tenían edad para votar, ¿saben cuál es? El Partido Popular. Ustedes prácticamente ni se les menciona.
Tercera vez que se vota y se rechaza esta iniciativa parlamentaria, que en esta ocasión ha vuelto a demostrar la división del gobierno, con Podemos apoyándola y el PSOE aplazándola sine die en una subcomisión.
Y cuarta clave, hoy se ha celebrado en Tokio el funeral de Estado en memoria del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, asesinado en un mitin en julio. No todos en ese país lo han celebrado de la misma manera. Por un lado, miles de personas han ofrecido flores en su memoria, mientras que unos kilómetros otro millar de manifestantes protestaba para que se interrumpiera el funeral. Algunos no querían que se celebrara con dinero público. En el centro del mapa, justo en la Puerta del Sol, se encontraba el Ministerio de la Gobernación. Hoy es la Comunidad de Madrid. El Café de las Columnas abrió sus puertas unos metros más allá. El restaurante Lardi, fundado en 1839, mantiene su localización en la carrera de San Jerónimo. En la calle de Peligros, el Café Suizo, uno de los más elegantes de la época, junto al Hotel París. Así se mostraba el Madrid de 1873. Eran días convulsos, de mucha inestabilidad política, de murmullos. El rumor corría desde hace unos días. El Congreso de los Diputados se declaraba en sesión permanente porque Amadeo I había abdicado. Su marcha dio paso a la proclamación de la República. Este es el escenario en el que transcurre la novela histórica El Año de la República, cuyo autor es el doctor en Historia Moderna José Calvo Poyato, edita Harper Collins Narrativa Histórica. José Calvo Poyato, Pepe, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Leo en la vitola esta que viene en el libro, dice: Calvo Poyato es el Galdós del siglo XXI, firma Santiago Posteguillo. ¿Se ha pasado nuestro amigo Santiago?
Yo creo que tres o cuatro pueblos. Lo que pasa es que, como es amigo mío, pues me dijo que otra vez en el 19 esto te vas a hacer el Galdós de este tiempo. Bueno, es la afirmación de un amigo que me quiere entrañablemente.
Qué bueno. En el año de la República recuperamos a Fernando Besora, director del periódico La Iberia, a quien conocimos en tu otra novela, Sangre en la calle del Turco. ¿El periodismo es esencial en el siglo XIX en España?
Es muy importante. Los periódicos determinaban la vida política. Digo determinaban. Incluso se fundaban periódicos exclusivamente para atender a las necesidades de un candidato en una campaña electoral y luego el periódico desaparecía. Pero eso eran cosas fugaces. Pero luego había periódicos como La Correspondencia de España, La Iberia, o revistas como La Ilustración Española y Americana, que marcaban de alguna manera el ritmo de la política y tocaban el pulso político. Había grandes periodistas, sí.
Además de los políticos, además de los relatos históricos, los hechos, la sociedad de la época es la protagonista de el año de la República. ¿Cómo es aquel Madrid?
Bueno, la sociedad debe estar presente siempre en una política, incluso los pequeños detalles que a los lectores le interesan mucho. Aquel Madrid era un Madrid que vivía la agitación propia de lo que llamamos el sexenio revolucionario. Era de una inestabilidad política absoluta. Empezaban a verse en las calles, además de los tranvías que habían sido inaugurados el año anterior y que eran tirados por mulas y sus ruedas iban sobre unos raíles empotrados en el pavimento, vivía también las manifestaciones que ya empezaban a aparecer, las protestas callejeras, el susto de aquella gente que no había vivido antes situaciones de ese tipo. Todo esto generaba un ambiente, era el Madrid de los serenos, el Madrid de los porteros, en el que había que alumbrar las farolas encendiéndolas una por una. Ese es un Madrid muy atractivo, ¿no? Y con la política de telón de fondo, que es lo que hay en el año de la Primera República.
Una sucesión de gobiernos de todo tipo, pronunciamientos militares, revoluciones populares, abdicaciones, cambios de dinastías. El colofón a toda aquella inestabilidad fue precisamente la breve Primera República, Pepe.
Bueno, yo creo que efectivamente si entendemos como Primera República el tiempo en que Serrano, luego como fin presidente del gobierno provisional hasta que Martínez Campos proclama a Alfonso XII como rey, es el punto final. Pero claro, es el punto final en un fiasco total y absoluto. Los republicanos habían despertado determinadas expectativas, siendo poco numerosos, que no se cumplieron. El propio Castelar lo dice, no son palabras mías, en su discurso de la dramática madrugada del 2 al 13 de enero de 1874, habla de el Edén que ustedes han prometido, no se ha materializado. Tal. O sea, la República fue un fiasco como tal, ¿no?
Fíjate, estudiando un poco el libro, cuando hablamos de la guerra carlista, la guerra de Cuba, la guerra de los cantones, me ha venido a la memoria algo que me dijo Juan, un general amigo mío, hace un par de días. El reclutamiento de Putin en Rusia está siendo igual que el de España en el siglo XIX. Van a por los pobres, van a las regiones pobres, las regiones ricas se libran y los hijos de los ricos también. La historia se repite, ¿eh?
Bueno, la historia puede tener similitudes. Lo que pasa es que las circunstancias que hay en un determinado momento histórico no coinciden con las de otro momento histórico. Porque eso, Ángel, nos lleva a eso que los historiadores hemos llamado como presentismo. Es decir, querer juzgar situaciones de otro tiempo, decisiones de otro tiempo con mentalidad de una época diferente. Eso es un error siempre en historia. Ahora bien, como has dicho muy bien, en el siglo XIX, por ejemplo, los ricos pagaban lo que se llamaba una cuota, que era una cantidad de dinero muy importante, 2.000 pesetas, no las tenía todo el mundo, más bien las tenían muy pocos, y se libraban de ir a la guerra, y iba un sustituto para que el hijo de esa familia rica no tuviera que soportar, por ejemplo, el pelear en Cuba, en la Manigua, donde había guerra desde el año 68, desde que se destrona Isabel II prácticamente.
Es que el reclutamiento de los pobres se llamaba el impuesto de la sangre.
Efectivamente.
Es lo que ahora ves cómo están huyendo los rusos hacia las fronteras y te das cuenta de que es exactamente lo mismo.
La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento.
¿Qué fue la Gloriosa?
Bueno, la Gloriosa fue una revolución que protagoniza Serrano junto a Primi, al almirante que mandaba la flota, que estaba surta en la bahía de Cádiz en septiembre del 68, que tiene como objetivo no un cambio de gobierno. Los golpes militares, los espadones, habían protagonizado cambios de gobierno. Cambian los conservadores, perdón, los moderados, los progresistas. Aquello era un cambio de dinastía, que es el destronamiento de Isabel II. Muchos pensaban que se proclamaría la República al caer la monarquía, pero ni Prim ni los generales que participan en aquel movimiento son republicanos. Son monárquicos, pero son antiborbónicos. Lo que buscan es una monarquía que encarne los valores que ellos defienden. Y pensaron que los Saboya podía ser, sobre todo Prim, podía ser esa monarquía.
Antes de hacerte un examen, mira que me gusta hacer exámenes a los profesores, ¿eh? Es que es una sensación extrañísima. Quiero hablar del pueblo, de aquel pueblo. ¿Era un pueblo manipulable o lo que es lo mismo? ¿Era un pueblo inculto?
Sí, manipulable e inculto. Lo era porque piensa que el 80% de los españoles de aquella época eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir. Quizá en el caso de las mujeres incluso más del 80%. Por eso llama la atención el gran número de periódicos que había con tan pocos lectores, ¿no? Eso es algo que siempre nos ha llamado la atención a los historiadores, pero era un pueblo fácilmente manipulable, ya lo creo. Como hoy, un pueblo inculto en la actualidad es un pueblo mucho más manipulante que más manipulable que un pueblo preparado y que un pueblo que tiene conciencia del presente y de lo que le puede deparar el futuro.
Vamos con el primer nombre propio. Francisco Pi y Margall.
El 10 de mayo de 1873 dan la victoria a los republicanos federales. Las Cortes proclaman la República Federal y eligen al federalista moderado Pi y Margall como nuevo presidente.
Pi y Margall defiende un modelo federal para el Estado, contrario a cualquier monarquía. Duró un mes en el puesto.
Duró exactamente 39 días. Pi y Margall es un federalista que quiere construir una república federal de arriba abajo. Es decir, él tiene conciencia de organización del Estado. Esa república debe partir de una constitución que sea la piedra angular legislativa de todo el proceso. Sin embargo, dentro de los federalistas hay otro grupo, a los que se conocía como los intransigentes, que buscaban construir una república, pero no de arriba abajo, sino de abajo arriba. La locura de que cada localidad podía proclamar su propio estado y todos, incluso un municipio, se federaban luego en un estado mayor. Es precisamente la aparición de esa idea de los intransigentes de construir la república abajo arriba lo que lleva a Pi y Margall a los 39 días de ser presidente del gobierno de la república a presentar la dimisión.
Otra manera de entender aquella república fue el historiador, periodista, escritor, el gran orador Emilio Castelar.
La República, cada vez más acosada por los problemas, se hace más conservadora. Con tres frentes bélicos abiertos, el carlista, la guerra de Cuba y los cantones que aún resisten, Castelar se apoya en el ejército para intentar resolverlos.
¡Adelante por la República!
Poca gente ha dejado su apellido como una forma, como un adjetivo. Yo me acuerdo que mi madre, en paz descanse, me decía, eres un Castelar. Y es que no paraba de hablar.
Bueno, dice que hablas más que Castelar, claro. O hablas Castelar.
¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo era tan particular este hombre?
Bueno, Castelar era un hombre de una formación profunda. Él era catedrático, se había opuesto a la monarquía con muchísima frecuencia, había escrito algún artículo demoledor durante la época de Isabel II. Era un hombre de convicciones profundas. Era un hombre, además, que ante la falta de apoyo social que la República tiene en 1873, trataba de incorporar al modelo de Estado a aquellos que no la rechazaban abiertamente. Cosa que le criticaban otros republicanos que exigían una especie de pedigrí republicano para poder estar allí. Castelar tiene una visión mucho más amplia. Y cuando yo me he leído el diario de sesiones de las Cortes de 1873 entero, en algunos de sus discursos me han dejado impresionado por la longitud que tienen en el texto, en papel. Eran discursos que debían durar muchos minutos, cerca de una hora, y yo me lo he imaginado sin papeles, subido a la tribuna hablando, diciendo aquello de lo que estaba convencido, ¿no? Algo que a veces echamos de menos en el tiempo presente, ¿no? Era un gran orador con muchos fundamentos y con una idea muy clara. Él tenía una idea de república diferente a la de Pi y Margall. Él no era federalista. Él creía en una república, pero de carácter más unitario, es decir, un gobierno con muchas competencias que pudiese, digamos, dirigir el destino de la nación alejado de federalismo. Esa era la idea de Castelar, ese era el hombre.
Ojo, conviene recordar que estamos hablando con José Calvo Poyato de 1800 y pico, no de 2022. Pero bueno, cierro el paréntesis. Otro nombre propio, el general Serrano.
Últimas noticias, el general Serrano nombrado presidente del gobierno provisional. Últimas noticias.
La República Federal y Parlamentaria, tras la disolución de las Cortes Republicanas por el general Pavía, se transforma en un régimen unitario gobernado por el general Serrano. ¿Un gobierno sin control, Pepe?
Sí, sin control. Él una vez que se ha disuelto las Cortes, gobierna prácticamente a base de reales, vamos, no reales, porque estamos en una república, a base de decretos. No tiene control Serrano. Serrano es un personaje, además, al que le interesan mucho los oropeles del poder, ¿no? El Prince se dio cuenta de ello, lo sabía, cuando después de la gloriosa de la Revolución de Septiembre del 68 lo sitúa como jefe del Estado, que era una especie de jaula dorada, con muchos aditamentos, pero el poder estaba en manos del presidente del gobierno, que es lo que se queda Prim. Serrano es el hombre dispuesto a buscar soluciones siempre que él pueda estar en el centro de la vida política. Sí, yo creo que es un relumbrón, fundamentalmente, más allá de ser un militar de prestigio, etcétera.
Uh-huh. El final de la Primera República se produce con la llegada de Alfonso XII a España, procedente de París. El mismo pueblo de Madrid que gritó contra Isabel II es el que recibe alborozado a Alfonso XII.
Y lo aclama de una manera impresionante la entrada de Alfonso XII en Madrid en enero, a finales de enero de 1874, es un modelo de triunfalismo. El rey incluso quiere no entrar en un carruaje, sino montado a caballo, quiere dar la imagen de un joven rey que puede brindar un futuro al país. Hay una anécdota que tiene, en fin, algún elemento, si no escatológico, digamos que escabroso. Parece ser que al rey le llama mucho la atención un tipo que, subido en una farola, grita, viva el rey, viva el rey. El rey se para y le pregunta que si es un monárquico, en fin, enfebrecido. Y la respuesta de este hombre es: gritaba mucho más cuando echamos a la puta de su madre, ¿no? Eso nos da una idea.
Grandioso.
Nos da una idea de lo voluble que puede ser en un momento las masas enfebrecidas, ¿no?
Qué bueno.
Depende hacia dónde se hayan dirigido. Ya decíamos antes que con un 80% de analfabetismo se podían conducir en un sitio o en otro con relativa facilidad.
Sin duda. Empezamos hablando de periodismo y casi estamos terminando recordando las tertulias en los cafés, que tiene mucho que ver. Dos protagonistas muy concretos. Don Juan Valera, Pepita Jiménez, y un tal Benito Pérez Galdós. Es la segunda vez que sale en la entrevista. Por aquel entonces publicó sus primeros episodios nacionales.
Se habló de la conjuración de Bonaparte, del príncipe, de Godoy, a quien la dama llamaba familiarmente Manuel.
Manuel está muy disgustado. Y lo que es peor, acobardado. Afirma que esto no puede concluir bien y tiene presentimientos horribles. Es horrible, Amaranta.
Suele coincidir que en periodos de crisis, de gran crisis institucional y política, la cultura emerge, explota, porque vaya nombres propios, ¿no?
Bueno, nos ha pasado en más de una ocasión. Sí, efectivamente. Nuestro siglo de oro literario es el siglo de la crisis política de la monarquía de los Austrias.
El 98 también.
El 98 también, claro. Efectivamente. Y nuestro siglo XIX, lleno de dificultades, alumbra escritores verdaderamente extraordinarios. Por ejemplo, Galdós, tú lo has dicho muy bien hace un momento, publica nada más y nada menos que cuatro novelas en un año. Los cuatro primeros episodios nacionales los publica Galdós en 1873. Yo lo he situado en una tertulia junto a Valera, Valera es un poco un tributo a quien yo soy, paisano suyo, ¿no? Valera publica Pepita Jiménez en 1874. Debía estar escribiéndola en 1873. Poner a Valera y a Galdós charlando en una tertulia en el Café Suizo, por donde se da una vuelta de vez en cuando Cánovas del Castillo, donde está Casado de la Lizal, el pintor, donde va Miguel Moraita, un republicano centrado, ¿no?, que llegará a criticarle a un jovencito que quiere cambiar la bandera de España y quiere colocarle una franja morada y le dice, no diga usted tontería, ese no es el color de los comuneros, como sostenía aquel jovencito, el color de los comuneros era carmesí, y este joven lo decía porque quería darle un tono de color porque los comuneros habían rebelado contra un rey, ¿no? Y dijo, el estandarte comunero era carmesí, pero destiñó con el tiempo y devino en morado. Ese es Moraita, que también aparece por esa tertulia con Galgos, con Valera. ¿Sí?
Qué bueno. Profesor, cuando mencionamos a Castelar, cuando mencionamos a Serrano, cuando mencionamos a Juan Valera, a tantos otros, claro, te das cuenta de que ese mapa que publicas en la primera página cuando pasas la portada es Madrid. O sea, es que Madrid vive. Los nombres de las calles de Madrid viven en gran medida de aquella Primera República. Si supiéramos más historia, ¿nos iría mejor?
Sin la menor duda. Sin la menor duda. La historia es mater magistra, ¿no? Conocer el pasado nos permite explicarnos el presente. Saber que estamos en un determinado sitio porque nuestros antepasados han recorrido un determinado camino, ¿no? Lo cual no quiere decir, como alguien aventurado en alguna ocasión, que nos permita predecir el futuro. Los seres humanos somos libres y la libertad nos lleva a actuar de una manera que muchas veces resulta verdaderamente inesperada. Pero desde luego nos podríamos explicar mucho mejor el presente y quizá tomar alguna decisión más acertada que si no se conoce nuestro pasado, nuestras raíces, ¿no? Vuelvo a repetir, somos lo que somos porque nuestros antepasados recorrieron un determinado camino que nos ha conducido a la situación en la que estamos ahora.
José Calvo Poyato firma El año de la República, lo edita Harper Collins, y ahora me salgo del libro y pregunto lo que me llama mucho la atención, y es cuando uno habla con un historiador, cuando uno ojea la historia reciente, hace solo un siglo y pico, de España, ¿nos estamos suicidando cuando ponemos en cuestión las humanidades en el sistema educativo, profesor?
Si no nos estamos suicidando, estamos dándonos por lo menos un tiro en el pie. O sea, ignorar nuestro pasado o tratar de conocer nuestro pasado con determinados condicionamientos a mí me parece una auténtica abominación. La historia es lo que sabemos de lo que ocurrió en el pasado. Es cierto que a veces la escribieron los vencedores. Y hay un detalle, cuando Flaubert escribió Salambó, el nombre de la princesa cartaginesa, quiso conocer Cartago, resultó que todas las fuentes que tenía eran romanas, y los romanos eran los grandes enemigos de los cartagineses. Tenía dificultades para documentarse, pero si ignoramos el pasado, si ignoramos nuestra historia, quiénes hemos sido, y creo que las grandes cosas que hemos hecho, los españoles tenemos una tendencia a recrearnos en los momentos oscuros de nuestra historia, que los hubo, evidentemente, y orillamos los momentos brillantes, que también los hubo, y muchos. Yo creo que debemos conocer ese pasado, sentirnos orgullosos en la medida en que debemos sentirnos orgullosos y saber que también nuestros antepasados cometieron errores, pero que son los nuestros, ¿no? Que no vengan a decirnos los desde fuera, que eso a mí particularmente me sienta muy mal, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas que no estaban bien, pero hemos hecho muchas cosas que estaban bien. Incluso me atrevería a decir mejor de lo que las han hecho otros que presumen de haberlas hecho bien.
Y ahora hazte un auto-spoiler. ¿Cuál es el siguiente?
Bueno, tengo dos opciones.
Venga.
Volver al siglo XVI, donde he dedicado dos novelas, la de la primera vuelta al mundo y qué pasó con Juan Sebastián Elcano después de darle la primera vuelta al mundo, que curiosamente desaparece de nuestros libros. Eso no nos pasa nada más que a nosotros, a los españoles.
Sí, es verdad.
Es decir, un personaje como Elcano, después de que le ha dado la vuelta al mundo, es como si ya no hubiera existido. Por eso decidí escribir La travesía final, ¿no? Que vuelvo a decir qué pasa con Elcano en los años siguientes. Bueno, me tienta mucho volver a ese siglo XVI, que para nuestra historia es espléndido, ¿no? Espléndido por muchas razones. Marcamos el ritmo del mundo. Fíjate, se dice que Felipe II vestía de negro porque era un tipo pesimista, serio. Vestía de negro porque era el color más elegante de la época y los españoles con tintes traídos de América eran capaces de obtener un negro brillante, no pardo. Era lo que vestían nuestros diplomáticos en cualquier corte de Europa y todos se quedaban admirados. Pues Felipe II vestía de negro porque era el color de moda. Y sin embargo, hemos admitido que viste de negro porque es un personaje siniestro. Bueno, pues ese siglo XVI, con Felipe II, con Carlos I, con Gonzalo Fernández de Córdoba, con Elcano, con tanta gente, ¿no? Me atrae mucho, mucho. Bueno, y si mi amigo Posteguillo ha dicho lo que ha dicho, me sigue trayendo también el siglo XIX.
¿Sabes? Oye, siempre puedes hundirle e irte al Imperio Romano.
Bueno, ahí me batiría todos los frentes que nos vamos por goleada.
El año de la República, esta es la novela, la firma José Calvo Poyato y lo edita Harper Collins. Profesor, historiador, muchas gracias y toda la suerte.
Un placer como siempre compartir este rato con vuesa merced y con los oyentes de la Linter.
Gracias, Pepe, cuídate.
Muchas gracias.
Adiós, Ángel. Un abrazo, chao, chao. Un paseíto por las redes, la cesta de la compra sube un 15% de media en el último año, Silvia.
Pues sí, mira, nos dice Diego, sí que es verdad que se nota, trabajo en un supermercado y lo veo en el día a día, la verdad es que piensas en los usuarios y sobre todo para las familias más vulnerables tiene que ser cada vez más complicado. En esa línea nos dice Laura, cada vez se hace más cuesta arriba ir a hacer la compra, miro los precios de todo, con mucho cuidado y trato de gastar lo justo, pero con dos niños en casa, pues a veces es un poco difícil no llenar el carro de la compra o que se vaya en la cosa de precio. Y fíjate en este oyente, Ángel, porque viene justo de hacer la compra, tiene bien apuntaditos los precios y nos los ha dicho. Notas de voz en el WhatsApp en el 600544555.
Plato de Canarias, 3,99 euros al kilo. Antes he estado unas 2,40, que ya era caro. Tomate rosa, 5,69. Antes estaba a 3,80. O sea que han subido un 40, un 50 y subiendo. Y va subiendo, ¿eh?
Tiempo de tertulia dentro de media hora con Nicolás Redondo Terreros, con David Alandete a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antes tenemos economía y en tecnología vamos a preguntar a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez, las claves para navegar en Internet de forma segura. Cada día es más complicado, por cierto. Todo esto, nada, en un par de minutos. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna, donde escuchamos tus notas de voz, es el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Comunidad Valenciana va a deflactar el IRPF y ampliar en un 10% las deducciones y bonificaciones fiscales. La medida va a tener un carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año y va a beneficiar a todos los ciudadanos que cobren menos de 60.000 euros. De esta manera, Ximo Puig se une a las rebajas de las comunidades autónomas del PP, algo que no ha sentado bien en el gobierno. Bien es cierto que dicen que para los pobres, no para los ricos, bueno, lo de siempre. La medida no estaba consensuada con el PSOE. Isabel Rodríguez, portavoz.
Todos tenemos que hacer un discurso responsable, porque cada vez que hablamos de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir recursos, y este es un gobierno que no quiere recortar derechos y prestaciones a las personas que más lo necesitan.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿En qué quedamos?
Bueno, en que llame y también fiscal.
A ver si va a haber elecciones o algo.
A ver. En fin, yo te lo explico así como rápidamente, ¿no? Lo que dicen todos los expertos, desde el Banco de España hasta el Banco Central Europeo, es que en la actual situación España debe, uno, deflactar el IPC en el IRPF. ¿Por qué? Porque se está recaudando de forma extraordinaria por la situación en la que estamos, por IVA, y en stricto sensu esto no es una bajada de impuestos, es devolverle a la gente lo que están pagando de más por la subida de la inflación. Pero si tú tienes una comunidad autónoma con las cuentas equilibradas, en realidad el dinero extraordinario lo que hace es dárselo a la gente para que ellos decidan sus necesidades de consumo, de ahorro y de gasto, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tendrían que hacer? Pues bajar las cuotas a la seguridad social. ¿Por qué? Porque es el impuesto al trabajo. ¿Y para qué? Para permitir a las empresas mantener al empleo. Y en tercer lugar, y no menos importante, y lo pide desde el Banco Central Europeo hasta el Banco de España, es un plan creíble, Ángel, de recorte de gasto público que nos permita ayudar a los más vulnerables. Es decir, nada de 400 euros por haber cumplido 18 años para ir al cine.
Sobre
¿lo
la
he explicado bien?
Perfectamente. Sobre la cesta de los alimentos y los precios, según la OCU pagamos un 15% más que hace un año. Hay productos que han subido muchísimo más del 15%. Pero en fin, ¿tú crees que el gobierno va a bajar el IVA a los alimentos básicos finalmente?
Es que yo creo que España es uno de los pocos países de la Unión Europea en la que tiene muchos alimentos que ya tienen el IVA súper reducido, y lo que están recomendando los expertos más serios es que ese IVA súper reducido no solo no se incremente, sino que se reduzca y que te permitan otras vías de tener el dinero que necesitas para adquirir esos alimentos. ¿Cómo qué? Como deflactar el IRPF, la inflación en el IRPF, y bajar otro tipo de impuestos, que es lo que están empezando a hacer las comunidades autónomas.
Donde no hay rebajas es en el gasto de pensiones. La Seguridad Social ha destinado en septiembre la cifra récord de 10.800 millones de euros, un 6% más que el mismo periodo del año anterior. Claro, la gente vive más, hay más mayores, se van jubilando. La media al mes es de 1.256 euros por pensión. Queda por culminar la fase 2, la nueva reforma. ¿Qué podemos esperar? Es que yo sigo sin entender cómo no hay nadie que coja el toro por los cuernos, Pilar.
Bueno, pues de momento eso se ha parado, ¿no? Y el gasto en pensiones es terrorífico. No hay políticas para tener hijos en este país. Los pensionistas, yo creo que tenemos que empezar a lanzar el mensaje de que deben saber que no se les puede subir a todos el IPC del mes de noviembre, que va a rondar el 10%. Desde luego no al 40% de pensionistas que tienen una pensión media que está en el salario medio de este país, en 22.000, 23.000 euros brutos al año. Y hay que centrarse en las pensiones más vulnerables y en aquellas que son las más bajas. Y los abuelos que nos estén escuchando, y yo entiendo que es tremendo, ¿no? Salvo que queramos un empobrecimiento generalizado de sus hijos y de sus nietos, estamos en un momento extraordinario en el que no se puede hacer política populista con algo tan serio como 19.000 millones de euros de gasto estructural para el año que viene. Porque aunque baje el IPC el año que viene, imagínate que la inflación bajara al 1% el año que viene, las pensiones ya no podrían bajar.
Los problemas por el suministro de gas continúan en el norte de Europa. Estados Unidos ha ofrecido su ayuda para hacer frente a las tres fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 frente a Dinamarca. No estaban en funcionamiento, pero aún así ha habido explosiones y esto no está claro. Lo último es que Dinamarca ha afirmado que ha sido un acto intencionado, pero Rusia echa la culpa a Europa. Pilar, una señal más de la guerra y de la pata energética de la guerra.
Bueno, este tema es rarísimo. Yo he hablado con algunas de las personas que saben de gasoductos en este país y a mí me dicen, uno, ¿cómo va a romper Rusia todos los puentes bombardeando unos gasoductos que suponen, si se pongamos otro ejemplo, si se acaba la guerra mañana, que puedan seguir suministrando gas a Europa? Porque es carísimo esto de arreglarlo, ¿no? Y dos, ¿y si ha sido un error de los aliados? ¿Cómo es posible que los aliados no pongan todos los medios, Alemania, por ejemplo, que era el principal receptor, ¿no?, todos los medios para clarificar esta situación? No lo sé. Las consecuencias, en todo caso, Ángel, para Europa es que, como sigamos así, se va a convertir en una isla energética, pero de verdad.
Uh-huh. Europa está terminando de tejer el plan de ahorro energético, precisamente. España y otros 10 países han enviado una carta a la Comisión Europea pidiendo tope para el precio del gas. ¿Deberían aprobar esta medida, Pilar?
Bueno, lo que está demostrando el tope del gas en España es que no funciona. Lo estamos pagando en diferido todos los españoles, todos los meses, en nuestra factura de la luz, en un apartado que dice para pagar el diferencial del tope de gas, ¿no? Y a mí me parece que, llegados a este punto, y probablemente pasará algo similar, es que se tienen que suspender los derechos de emisiones de CO2, se tiene que hacer una transición energética y parar esta revolución energética y pensar que estamos en una situación extraordinariamente grave en la que hay que poner en funcionamiento todas aquellas energías que en estos momentos están en nuestra mano, pasando por la nuclear, por el carbón, como están haciendo en Alemania, en Austria y en Holanda, y por todo aquello que sea necesario para mantener nuestra forma de vida y nuestras industrias funcionando, y, por cierto, las calefacciones este invierno también funcionando.
Vamos a por el dato. María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el dato, la cifra, el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 32,5%. Este es el dato de hoy. Y es que, a pesar de que esta semana las precipitaciones han sido abundantes, sobre todo en la vertiente mediterránea y atlántica, la reserva hídrica española se encuentra al 32,5% de su capacidad total. Esta situación indica que los embalses españoles han perdido un total de 540 hectómetros cúbicos, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, lo que indica igualmente que en este momento hay 18.270 hectómetros cúbicos de agua almacenada. El caso es que estos datos son más que preocupantes, porque dejan nuestros embalses en un 35,26% por debajo de la media de los últimos 10 años y un 18,93% menos que en las mismas fechas de 2021. En concreto, de acuerdo con los datos históricos acumulados desde 1990, se trata de la cifra más baja en la semana 39 en 27 años, ya que habría que remontarse hasta la misma semana de 1995, cuando los embalses estaban al 26,38%. Por ámbitos, por encima del 50% de capacidad están los del Cantábrico, Galicia Costa, cuencas internas del País Vasco, Tinto, Odiel, Piedras y Júcar. El resto por debajo de la mitad de su capacidad total.
Hoy en día, conectarse a Internet se ha convertido en una acción más que cotidiana. Consultar el correo, comprar, buscar información, servicios. Con las ventajas también llegan los inconvenientes. Navegar por Internet es cada vez más peligroso. ¿Somos conscientes de los peligros que hay tras cada clic que hacemos en la web? ¿Es posible navegar de forma segura? Como todos los martes, hablamos de tecnología, hoy de tecnología práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿existe? ¿Qué es la navegación segura?
Bueno, fíjate, Ángel, como ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, en Internet, pues los ciberdelincuentes aprovechan cada descuido, tanto humano como técnico, para robarnos información, propagar virus o realizar cualquier acción que puedan utilizar en su propio beneficio. Pero, aunque al conectarnos a Internet quedamos expuestos a este tipo de riesgo, lo que es cierto es que se puede navegar de una forma segura usando fundamentalmente dos elementos. Uno humano, sentido común y prudencia, que ya lo hemos hablado alguna vez, y otro tecnológico, algunas herramientas que nos protejan de estos riesgos, ¿no?
Bueno, no pides nada. Buenas noches, Mario.
Okay, buenas noches, Pilar.
¿Cuáles son los riesgos más frecuentes cuando navegamos por Internet? No me digas más. El sentido común, que escasea.
Escasea muchísimo. Metemos la pata, pero como en la película de los timadores de Tony LeBlanc. Pero bueno, yo creo que cuando nos conectamos a Internet existe el riesgo de caer siempre en una página maliciosa que puede llegar a ser fraudulenta, en definitiva que intenta suplantar la identidad de la página legítima. O sea, pues imaginaros que vamos a la web de un banco y nos aparece una que es parecida a nuestro banco, pero no es lo mismo. Y lo más típico suele ser que, como os digo, que tiene un nombre muy parecido al real. Fijaros, buscan un problema de lectura rápida, ¿no? Que nos equivoquemos cuando tecleamos o cuando hacemos clic en una imagen con un logotipo muy similar. Imaginaos que en vez de .com pone .cm, por ejemplo, ¿no? O algo así. Y aquí viene el primer consejo que podemos dar hoy, ¿no? Mirar bien lo que tecleamos, esperar 5 segundos y revisar que la dirección a la que nos envían es la dirección auténtica y la correcta.
Empezamos por el primer factor. Hablaba Pilar del sentido común, el factor humano. ¿Qué podemos hacer para, cuando menos, minimizar riesgos?
Pues como decimos, ¿no? Yo creo que en primer lugar prudencia y, como digo, algo de concentración para revisar lo que tenemos en pantalla, no estar tocando con el dedito hacia lo loco, ¿no? A ver, toda página legítima tendrá una dirección, lo que llaman una dirección web, que empezará, lo veremos arriba en nuestro navegador, empezará por las letras https://2 y luego la dirección, pero HTTPS. Si vemos que falta la letra S, desconfiemos. Eso significa que esa web no tiene un certificado digital y por lo tanto no es una web autenticada. De otra manera también lo podemos ver que cuando entremos en una web veamos que hay un candado que nos indica que esa web tiene un certificado, como digo, que está encriptando el acceso y por lo tanto nos está protegiendo. Y por otro lado, el sentido común que decía Pilar, bueno, pues si en la web buscamos una web española, sino lo que nos sale es una web que termina en .ru, por ejemplo, de Rusia, o en .cn de China, pues no debería ser muy lógico. Fijaros, pongo un ejemplo muy curioso este verano. Se ha producido un caso de ciberestafa este verano con una presunta campaña de regalos que daba la empresa Coca-Cola, que te mandaba una web rusa. O sea, no parece que tenga mucho sentido que Coca-Cola vaya a hacer una campaña desde Rusia.
Pues no. Y en la parte tecnológica, Mario, ¿qué podemos o debemos hacer para protegernos mientras estamos ya navegando, o sea, en Internet?
Claro, bueno, yo creo que aquí podemos ver algunas cosas que podemos hacer con los elementos, con algunos que incluso ya tenemos de saque en nuestro dispositivo y en el propio navegador, o sea, sea el que sea. Como hemos dicho, ojo cuando accedemos a, sobre todo a sitios delicados, es decir, a bancos, administraciones públicas, etcétera, donde vayamos a dar contraseñas o datos personales como nuestro DNI. Lo que decimos, que la web empiece por HTTPS y que tenga el candado activado. Otro consejo, borrar el historial de navegación de vez en cuando, las famosas cookies, cada cierto tiempo borrarlas, porque ahí están también lo que llaman los trackers. Los trackers son unos elementos de software que lo que hacen es que siguen y, digamos, que espían o saben toda nuestra actividad de todo lo que navegamos. Por eso os pasa a veces que consultáis una cosa de para comprar, yo que sé, unos pantalones, y luego cuando vais a otra web vuelven a aparecer esos pantalones. Otro consejo, deshabilitar las opciones de recordar las contraseñas, o sea, que el navegador no se acuerde de las contraseñas cuando las tecleamos, y por supuesto mantener o intentar mantener los equipos siempre actualizados, ¿no?
La pregunta del millón, ¿cómo podemos mejorar esa seguridad? Escucha lo que recomienda Mikko Hipponen, es uno de los mayores expertos europeos en ciberseguridad.
Una cosa que yo hago en mis móviles es tener una VPN. Es una aplicación que te puedes descargar de la App Store o de Google Play y que encripta todo el tráfico de tu móvil. Y no solo el tráfico web ni el tráfico de email, sino también el de todas las aplicaciones. No solo encriptan las conexiones, también eliminan las cookies y los elementos de rastreo para que tengas más privacidad.
¿Funciona esto?
Pues la verdad es que sí, fijaros, se mezcla todo, la tecnología y de nuevo el sentido común. Yo creo que hay dos elementos técnicos que debemos tener en cuenta y que para mi gusto son imprescindibles. Uno, el famoso antivirus, que todo el mundo lo sabe, pero yo creo que seguimos fallando, como dice Mikko Hepanen. Es un software que necesitamos tener para vigilar que todos los ficheros que entran y salen de nuestro dispositivo nos van a proteger contra todo tipo de amenazas conocidas de virus y malware, ¿vale? Pero eso no excluye que haya otras cosas que no sean virus, que es lo que se estaba comentando, las famosas conexiones seguras, o lo que también se denominan redes privadas virtuales, VPN por sus siglas en inglés, que nos van a quitar muchísimos riesgos, como dice Mikko, y que eso sí que no hacemos ni caso y es importante.
¿Pero esto exactamente qué es? ¿Es una aplicación que te bajas del Apple Store, por ejemplo, o de si tienes otro teléfono?
Efectivamente, Pilar, sí. En su concepto es una conexión que realizamos, una conexión segura a través de una red virtual, que lo que hace es que conecta de una forma securizada dos puntos en Internet. O sea, nosotros, que somos el origen, y el destino, que es la página web. Y para ello lo que crea es lo que se denomina un túnel, es decir, coge y encripta esa conexión entre nosotros y el otro lado, ¿no? Por el que pasan todos los datos que compartimos y sin que sean visibles para el resto de Internet. O dicho de otra manera, cuando no hacemos esto, todos los datos que compartimos con la agencia tributaria, si estamos conectados con nuestro banco, con quien sea, se pueden ver. Es decir, esto sería igual que si utilizamos una VPN, es como si nuestro ordenador estuviera físicamente conectado, por ejemplo, a la empresa a la que trabajamos y, por lo tanto, protegido de los ojos de los curiosos.
¿Cómo funcionan las VPN? Yo lo flipo con vosotros, macho.
Hombre, yo creo que... yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa. Como os digo, crea ese túnel por una sencilla razón. Fijaros que, como os digo, cuando nos conectamos a Internet, la información primero por quien pasa es por el router que tenemos en casa, router que da lugar a unas líneas de comunicación que gestionan en primer lugar la empresa Telco, que es la que nos da el servicio. Es decir, es el primero que podría ver toda la información. De hecho, ya hemos visto cómo de vez en cuando pues las fuerzas de orden público le piden ayuda a las telcos cuando necesitan rastrear algún ciberdelincuente. Lo que hacemos con la VPN es que vamos a encriptar toda la información, incluso a los ojos del operador de telco y de nuestro router. O sea, vamos a crear ese túnel, vamos a entre los dos extremos. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es que nuestro ordenador, que tiene esa aplicación que dice Pilar, se va a intentar conectar con un servidor a través del cual vamos a ir a todas las webs.
¿Y esto es necesario tenerlo, por ejemplo, en el móvil?
Bueno, yo creo que...
En el particular, quiero decir.
Sí. Bueno, en el mundo profesional hoy por hoy, con el teletrabajo, esto es una práctica no solo habitual, sino obligatoria. Cada vez que te quieres conectar desde casa, utilizas una VPN. Pero en el móvil yo creo que es una gran carencia y es donde tenemos un punto de vulnerabilidad muy grande a nivel particular. Y pongo un ejemplo, las wifis públicas o gratuitas. Es bastante muy sencillo para un ladrón que esté sentado a tu lado en la sala de espera de un aeropuerto con otro móvil o con un portátil, interceptar todos los datos que pasan sin cifrar entre tu móvil y la web a la que estás visitando. Y por lo tanto yo creo que, para empezar, lo que decíamos, hacer una sesión con tu banco, por ejemplo, para hacer un Bizum mientras que estás esperando allí a través de una red pública, pues probablemente sin utilizar una VPN no sea la mejor idea del mundo. Y ojo, que puede ocurrir también en el router de casa, que si no lo tenemos bien configurado, el vecino de al lado, si tenemos un vecino así un poquito friki, pues también nos puede complicar la vida. O sea, que nunca demos, si utilizamos redes wifi en el móvil sin VPNs, no, por favor, no meter datos de tarjetas de créditos del banco o DNI o información sensible, ¿no?
Y la última, ¿cómo conseguimos una VPN? ¿Qué se hace?
Pues mira, como ya apuntaba Pilar, hay muchas aplicaciones en las tiendas oficiales de aplicaciones, pero también recordar que, como hemos dicho, el otro elemento, que es el antivirus, ya muchos de los antivirus buenos, profesionales, sin ser exhaustivo nombrar alguno, los McAfee, Kaspersky, Norton, todo este tipo de antivirus ya ofrecen este servicio dentro del propio precio que pagamos por el antivirus. Pero si no, hay algunos muy interesantes como son Proton VPN o Nord NORD VPN o Ivacy y Bazi con V, que la verdad es que entre precios muy razonables, entre 1 euro y 5 euros al mes, o incluso tienen suscripciones anuales, pues nos dan una solución muy completa para esto. Son muy fáciles de usar, son muy fáciles de configurar, no le tengamos miedo, miedo, que el riesgo que estamos corriendo es mayor. Y también podemos hacer otra cosa, que es visitar la web del INCIBE o de la Oficina de Seguridad del Internauta, que lo hemos comentado en alguna ocasión, porque allí suele haber vídeos y recomendaciones sobre soluciones concretas de cómo se configuran, cómo se instalan y cómo se utilizan. Y creo que puede ser una ayuda del usuario muy buena.
Pues tecnología en la linterna, todos los martes, con el friki cualquiera es tu vecino, macho. Gracias, pues, Mario.
Te vamos pues no, a traer no con nosotros a casa un rato. Sí.
Adiós, yo no. Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, Ángel. Chao, Pilar.
Chao.
Hoy el Consejo de Ministros ha iniciado el proceso para decidir qué ciudad será sede de la futura Agencia Espacial Europea. En teoría de estar en funcionamiento en 2023. Entre los proyectos a corto plazo, pues parece que se quiere crear un avión de hidrógeno cero emisiones, aumentar los sistemas de ciberseguridad. A la vez, estos días estamos hablando mucho de esa sonda DART, de ese programa de la NASA, como el Armagedón de la película de Bruce Willis, pero en verdad y en pequeñito. La inversión en el espacio también pasa por la empresa privada, sobre todo por el turismo. A lo mejor está más cerca de lo que pensamos. Carlos Díez de la Lastra es el CEO de Le Roches, una de las empresas más importantes a nivel mundial en el sector turístico. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, a esto del turismo espacial, ¿qué podría aportar la Agencia Espacial Europea? Siempre que se habla del espacio es bueno, pero en concreto para ese sector.
Fíjate, el turismo está siendo el eje que está generando todas las exploraciones ahora mismo en el sector espacial de las empresas privadas. Hasta hace no mucho, y bueno, si recordáis cuando éramos jóvenes, escuchábamos solo hablar de la NASA, de la Agencia Espacial Rusa, esa competición entre países, y no se escuchaba nada del sector privado. Parecía un monopolio de grandes gobiernos y grandes inversiones con mucha seguridad y mucho hermetismo. Ahora estamos viviendo un escenario completamente distinto. Estamos viendo cómo las agencias espaciales europeas, americanas, japonesas colaboran, intercambian información, y sobre todo estamos viendo cómo hay empresas privadas que se están metiendo en el sector, y obviamente se meten en el sector porque están viendo la rentabilidad. Uh-huh. Y yo creo que el sector turístico es lo que les da esa excusa para entrar en el sector espacial.
Carlos, ¿y es competitiva en el sector aeronáutico a nivel europeo España, nuestro país?
Bueno, pretenderá serlo. Obviamente la intención con la Agencia Espacial Española es entrar en esa dinámica y en ese ejercicio por conseguir como país ayudar a las empresas españolas y al sector español a ser competitivos. Lo bonito de SUTUS, el evento que estamos haciendo, es que van a poder discutir, y de hecho es una de las cosas que va a pasar estos días, con profesionales de agencias como de la India, de Japón, de Canadá, la Agencia Espacial, la ESA, la europea, la NASA en americana, y vamos a ver si la Agencia Espacial Europea entra en ese círculo. Pero un país como España, con el poder económico que tiene, que estamos hablando de una de las potencias también económicas más importantes del mundo en el grupo del G30, tendría que estar ahí. Obviamente es un sector que de desarrollo futuro muy, muy fuerte.
Esto pasa como en la defensa. Cuando se desarrollan los proyectos de defensa, nos afecta en la vida cotidiana. En el espacio, satélites, aeronaves de altísimo nivel, esto sirve para extinguir incendios, para desastres naturales. Todo esto también se va a desarrollar, quiero decir, todo esto también va a repercutir en la vida normal, más allá del espacio, ¿no?
Por supuesto. La industria militar y la industria aeroespacial ha sido uno de los grandes agentes, digamos, de generación de innovación que repercute en la vida doméstica. Todos sabemos los casos de microondas y otros experimentos que al final hemos visto en el día a día de todos los ciudadanos. Por ejemplo, hablabais la introducción de DART, del proyecto de la NASA. Uh-huh. Y ese tipo de proyectos, la tecnología que se utiliza en estos proyectos, también viene empujada por empresas privadas y en el sector aeroespacial turístico. El solucionar cosas como, por ejemplo, puede ser cuando quieran crear un hotel en aeroespacial y un hotel en Marte, hay una empresa española que está colaborando con la Agencia Espacial China en el estudio de cómo se generan alimentos en Marte para una posible colonia turística en Marte a futuro. Eso obviamente, y tiene repercusiones en la que nos contaba. Cuando venía a SUTUS nos contaba que lo que están aprendiendo de cómo intentar explorar y generar esos alimentos en la base de Marte tiene ya aplicaciones reales de aprendizajes también aquí en la Tierra.
Y el sector aeronáutico, Carlos, aporta, yo creo, al Producto Interior Bruto Nacional ahora mismo el 1,2%. ¿Cuáles son vuestras expectativas si todos estos proyectos que tenéis entre manos empiezan a salir?
Es que también poca gente conoce que España tiene una fuerza relativamente importante, aunque sea un 1,2% en el sector, es una potencia con cierta relevancia en el sector aeronáutico internacional como parte de la Comisión Europea. Estos proyectos, es incierto saber la generación de negocio que pueda haber. Lo que sí estamos viendo cada sesión, cada edición de SUTUS, y llevamos ya por la tercera desde hace 4 años, es que los proyectos son mucho más pragmáticos, ya hay inversiones detrás, ya hay incluso comercialización. Al principio se hablaba, y mucha gente lo consideraba una quimera, que era poco accesible para la gente porque tenía solo para millonarios, pero ya estamos viendo proyectos, algunos de ellos españoles, que están pensando en por ejemplo, globos de helio que salen a la estratosfera y te permiten tener la sensación de estar fuera del globo terráqueo y ver el mundo a tus pies, que son mucho más accesibles, van a generar, digamos, economías de escalas mucho más potentes. Al final, cuando empezamos a hablar hace ya mucho tiempo, de lo que era las líneas aéreas y el turismo por base aérea, mucha gente al principio pensaba que los aviones iban a ser cosas para poca gente, poco prácticos, poco rentables, y ahora estamos hablando del dinamizador principal de una línea de negocio brutal.
Sin duda. El turismo espacial, ¿va a ser un turismo de altísimo lujo? Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Sí, tienes toda la razón. Al principio, como pasó también con las líneas aéreas y como pasó también con los primeros cruceros, eran sectores turísticos destinados a gente con mucho dinero, e incluso te diría que tenían hasta un nivel de riesgo muy alto. Los primeros aviones comerciales no eran precisamente seguros. Y yo creo que estamos viendo exactamente lo mismo en el sector espacial. Ahora mismo, cuando vemos los proyectos de SUTUS y cuando se habla de lo que supone mandar a un turista al espacio, no estamos hablando en absoluto de confort ni en absoluto de lujos. Estamos hablando de un turismo de aventura, de experiencial, y eso va a ser restringido a gente que quiera vivir esa aventura y que sobre todo tenga dinero para subvencionarlo, para pagarlo. Pero ya estamos viendo, como os decía, algún proyecto, tanto en el turismo subacuático como en el espacial, que ya genera un cierto nivel de economías de escala, y que no estamos hablando de cantidades que una persona con un nivel económico medio ahorrando y si realmente le apasiona no pueda cubrir con su economía.
Claro, bueno, pero es que igual es que vemos a Jeff Bezos, ¿no? Subir al genio de Amazon y uno dice, bueno, pues esta es una estridencia, ¿no? Pero para la gente más de a pie, ¿cuándo puede, 10 años, 20 años, ser esto una realidad? Y luego, otra cosa, si subes en el globo y se cae, ¿cómo aterrizas?
Buena pregunta. Estamos hablando más de un escenario de 10 años que de 20, ¿eh? Estamos hablando de proyectos que yo creo que en menos de 10 años van a ser reales. El punto que dices, cómo aterrizas, el punto de la seguridad y del confort, pero sobre todo la seguridad, es uno de los mayores quebraderos de cabeza para las empresas. Obviamente nadie se va a arriesgar a invertir una gran cantidad de dinero en un proyecto que después pueda tener un problema técnico de seguridad, porque obviamente va a perder toda la inversión y va a ser un fiasco. Se está asegurando mucho. Es verdad que muchos de los proyectos que se están elaborando, algunos de ellos tienen un nivel de riesgo todavía alto, como para considerarlo escalable, pero por ejemplo el de los globos de helio tiene un nivel de seguridad bastante alto. Es decir, estamos hablando de sistemas de seguridad casi te diría más seguros que lo que es volar en un avión comercial, en caso de un fallo.
Oye, digo, Carlos, que cuando vayas a montar alguna cosa de estas, yo hago la linterna desde por ahí, ¿eh? En peores sitios he toreado, o sea que nadie me...
¿En un globo de helio? Pero tú imagínate.
¿Y qué? ¿Tú sabes
pues
dónde?
¿Cómo
¿tú
aterrizas?
Sabes? Pues yo qué sé, ya lo estudiará Carlos y su gente, a mí que me cuentas. Carlos Díez de la Lastra. ¿Cómo se dice la empresa? COD.
Es la ROS. Nosotros somos una de las 3 universidades más importantes del mundo en Hospitality, uh-huh. Formación de directivos de Hospitality.
Pues ahí está.
Les Roche, se dice en español.
Ya, Les Roche. Carlos, gracias y seguimos en contacto. Pásame la tarjeta para... Bueno, ya te pongo con producción y lo montamos. Bueno, gracias, Carlos.
Te invitaremos al primer viaje de periodistas en la inauguración de los...
Macho, de verdad, que me planto. Me planto. Gracias, Carlos. Cuídate.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Chao.
Yo lo cuento desde tierra.
Vaya vosotros.
Espero con el salvavidas.
Cobardes. Mañana más, Pilar. Gracias.
Un besito.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan Campos. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegar?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir. Si todo lo demás que
va a intentar de falla. ¿Y
usted cree que... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.